ocurrió algo espectacular. Fuimos poco a poco elevándonos y exactamente a la vez nos hundimos en la tierra más y más. Y así llegó el instante en que ya éramos pequeños gigantes. Y nuestras copas apuntaban justo al cielo.
¿Te ayuda la música en tu día a día?
Es una pregunta difícil, ¿eh?
Pues es la primera.
Sí, hombre, me ha ayudado porque es mi oficio y me lo tomo muy en serio y me ayuda no solo a tener una cierta disciplina, sino a expresarme, a poder expresar cosas que de otra manera, que de una manera lógica y racional en una conversación con amigos o con amigas. No sabes expresar, pues las necesitas cantar de alguna manera, ¿no? Porque al final las canciones trabajan con los afectos, con las emociones, con todo eso que forma parte de todo nuestro ser irracional. Y eso, pues, no sé si me ayuda, porque al final las canciones son más bien como, son preguntas, digamos, que no te dan una respuesta, ¿verdad? Simplemente te plantean una pregunta, cuestionan el mundo en el que vives, tu propia vida y el mundo en el que vives, y te ayudan a comprenderlo un poco mejor. Pero nunca te dan una respuesta, te llevan a otra canción y a otra canción y a otra canción. Pero bueno, sí, se podría decir que me ayuda. Nunca lo había visto como una cuestión de autoayuda o algo así, pero sí, algo de eso tiene. Pero como cualquier trabajo, yo creo que lo disfrutes un poco y que no sea excesivamente alienante ni doloroso.
¿Y qué fue lo que te animó a hacer música?
Pues la propia música. Un poco cuando tenía 13 años descubrí algunas bandas que no sé, que me llamaban muy poderosamente la atención. Me hice muy fan de un grupo británico que se llamaba Los Smiths y otro que se llamaba Los Hugh Martins, grupos de los 80, que tenían letras muy, muy, muy interesantes, muy bonitas, muy, muy poéticas. Bueno, los Hugh Martins tenían letras muy políticas también. Era la época de los 80 en la que estaba Margaret Thatcher, no sé si eso suena eso, pero bueno, era una época como en el Reino Unido muy muy marcada, porque había un pop que se hacía y que tenía una dimensión social y política bastante marcada. Pero los Smiths eran un grupo que, también teniendo esa dimensión, hacían letras muy poéticas y me interesó mucho la música. No me atreví a empezar a escribir canciones hasta más adelante. Confiaba muy poco en mi voz y en mi capacidad lírica, pero poco a poco fueron surgiendo. Escribí muchas canciones terribles hasta que di con una voz que sentía que era verdadera, que estaba contando alguna verdad y bueno, pero eso fue lo que me animó, simplemente que me apasionaba la música y hubo un momento en el que decidí que quería expresarme de esa manera.
¿Alguna vez pensaste en retirarte?
No, la verdad no. Hubo un momento en el que tomé la decisión de decir, quiero hacer esto y voy a hacerlo pase lo que pase. Cuando escribía las canciones de mi primer disco, yo había formado parte de un par de bandas, pero bueno, tocábamos en situaciones con condiciones muy precarias y la cosa no daba para vivir. Yo, mientras estudiaba en la facultad, ponía copas en un bar de Cima de Villa y a la vez hacía las canciones de mi primer disco, pero sin saber si le iban a interesar a nadie, si alguien iba a querer publicármelas o no. Yo simplemente sentía la urgencia de escribirlas y simplemente me planteé que lo iba a hacer, aunque luego tuviera que tomar la decisión de trabajar pues de cualquier otra cosa para ganarme el sustento. Tuve la suerte de que me fue yendo bien y que pude vivir de la música a partir de después de haber sacado el segundo disco. Fue cuando dejé de poner copas en este bar, en la plaza, y no, nunca pensé en retirarme, al contrario. En ese momento recuerdo que había muchos grupos en Shishon, una cosa que se llamó el Shishon Sound en aquel momento, y había grupos, salían un montón de grupos por todos los lados. Y además había bastante compañerismo, nos íbamos todos a ver a los conciertos de los otros, pues andábamos, quien tuviera coche, pues iba en coche hasta Avilés o hasta Oviedo, hasta Sierra, donde fuera el concierto que fuera. Había pocas salas donde se programaban conciertos, pero era muy bonita la escena. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que la gente empezó a decidir si quería hacer música o no, y mucha gente lo dejó para estudiar, centrarse en la carrera. Fue una época también muy dura porque emigró muchísima gente de mi edad, porque no había trabajo en Asturias, eran los últimos coletazos de las derrotas de las luchas obreras, de la reconversión industrial, que acabaron con la industria un poco que había en Asturias, y el único trabajo que había era en el sector servicios, básicamente, pues eso, pues en hostelería o algo parecido. Y veía mucha gente marchar, irse a Madrid, a Barcelona, a Canarias, y dejar la música, y eso evitó que se creara un tejido cultural que podía haber sido muy bonito en aquella época. Pero sigue estando la cosa así, porque Gijón sigue siendo una de las ciudades más envejecidas del estado, y no sé, espero que si marcháis lo hagáis porque cuando queréis estudiar, lo hagáis porque queréis marchar y no de forma obligada, que es como lo dice mucha gente de mi generación y de generaciones posteriores que siguieron marchando. Y bueno, me estoy desviando un poco, pero no, nunca me planteé lo de dejarlo, porque tenía mucha fe en que tenía que perseverar en ello, y la verdad es que tuve la suerte de que me fue bien. Por cada músico que consigue, o música que consigue vivir de su trabajo, hay mil que tienen que hacerlo o trabajando otras cosas que a lo mejor tienen que ver con la música o no, o en otros trabajos un poco más alienantes y desarrollando su trabajo musical en los márgenes de sus vidas. Pero yo pude dedicarme a ello, y además hubo un momento en el que dije, yo, es que tampoco sé hacer otra cosa, ya no estoy cualificado para nada más, entonces tengo que tirar con esto. Recuerdo que durante la pandemia sí que hubo un momento de pánico, de cómo se iba, parecía que íbamos a salir mejor de todo aquello, pero había mucha incertidumbre en el sector cultural, sobre todo, y bueno, nos afectó mucho, a mí no tanto como a otros compañeros y compañeras, que sí que la verdad es que fue un palo muy gordo, y yo creo que muchos grupos, sobre todo grupos emergentes y nuevos, pues que probablemente se frustraron con esos 2 años en los que apenas había actividad cultural, pero no, lo sentí como algo vocacional y como algo que sentía la urgencia de escribir canciones y que necesitaba hacerlo para sentirme vivo de alguna manera, así que no me planteé retirarme nunca.
Durante la pandemia, esto que dices de que hay grupos que, bueno, que no sobrevivieron o que lo llevaron mal, pero no hay más consumo durante, o no hubo más consumo durante la pandemia digital, es decir, la gente no podía ir al concierto, pero todo esto que te quiero preguntar por las condiciones de la música en este mundo de consumir a través de Spotify. O...
Sí, supongo que hubo un aumento de los streams, pero tú piensas que las plataformas pagan poquísimo, pagan... una plataforma como Spotify paga por cada escucha 0,007 céntimos de euro. Y YouTube, por ejemplo, que es una de las más vistas por la gente joven, paga, esa que menos paga, 0,001. Entonces la gente que gana realmente dinero con el streaming son gente que tienen muchos millones de escuchas o de visionados, muchísimos. De lo que realmente vivimos, o lo que realmente yo, la mayoría de mis ingresos son por los conciertos y por los derechos de autor. Y los derechos de autor dependen mucho de los conciertos, porque básicamente cuando se generan derechos de autor es cuando tocas en vivo. Entonces esos 2 años en los que hubo tan poca actividad cultural y tan pocos conciertos, pues fueron una época de no tener ingresos apenas. Y muchos grupos que empezaban, que acababan de sacar disco y que no pudieron hacer gira, eso sí que fue. Yo por lo menos estaba en la época en la que me tocaba preparar disco nuevo. Acababa de terminar justo la gira de mi anterior disco en enero de 2020. Entonces cuando llegó la pandemia era como, al principio dije yo, bueno, pues aprovecho el confinamiento para escribir canciones y que es lo que tengo que hacer, y siempre lo hice así en casa, pero no fue tan fácil. No fue tan fácil porque el ambiente no era tampoco muy estimulante como para ponerse a escribir.
¿Crees que la música te ha ayudado personalmente y a tus fans?
Bueno, personalmente, sí, no sé si hablaría de ayuda, pero la verdad es que lo siento como algo necesario y urgente y algo central en mi vida. O sea, que no podría entender mi vida sin la música, entonces de alguna manera sí, yo creo que me ayuda. A la gente, hombre, a mí me hace mucha ilusión cuando me encuentro a alguien después de un concierto que me explica alguna historia personal que tiene que ver con alguna canción, que le acompañó en algún momento determinado especialmente duro. Y bueno, eso es halagador. Y bueno, sientes que la música sí que tiene un poder, no sé si transformador, pero sí tiene un poder, el poder de remover un poco las conciencias, las entrañas, las emociones. Y yo creo que sí, cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero que todos tenemos nuestra banda sonora particular y asociamos algunos momentos pues especialmente duros y también los especialmente bonitos los asociamos a canciones y cuando me cuentan alguna historia de ese tipo me hace mucha ilusión. Pero bueno, yo soy de la opinión de que las canciones, una vez que las escribes, te dejan de pertenecer de alguna manera y le pertenecen mucho más al oyente que al autor, y cada persona puede hacer su propia lectura de la canción, su propia interpretación, que no tiene por qué coincidir con la mía cuando la escribí. Y creo que es la gente que escucha las canciones y que me dice que les han ayudado de alguna manera, es porque han tomado un papel activo a la hora de escuchar la música. La música se puede escuchar de una manera muy pasiva, como hacemos todos muchas veces, pues mientras te lavas los dientes o mientras cocinas o lo que sea, pues poniendo música de fondo. Pero cuando la escuchas de forma activa, metiéndote dentro de la canción, haciendo la canción tuya de alguna manera, es como si la reinterpretaras, como si incluso la puedes resignificar de alguna manera. La música popular sí tiene esa cualidad, está en la esencia de la música popular el que las canciones al interpretarse se reinventen de alguna manera. Entonces creo que a la gente sí le ha podido ayudar, pero son ellos mismos los que se ayudan. Las canciones están allí y son, bueno, como un apoyo para ello.
¿Y hay alguna canción que te recuerde a alguien especial?
Sí, claro. Yo soy de los que hace canciones. Bueno, como casi todo el mundo que nos dedicamos a esto, pero me baso en cosas que han sucedido en mi vida, que conozco de primera mano, o que han sucedido en mi propia vida, o que suceden en el mundo que me rodea, en el mundo cercano, o historias que conozco porque me las han contado y puedo implicarme en ellas de alguna manera. Y lo que pasa es que esa realidad de la que parten las canciones no sirve por sí misma. Digamos que en la canción esa realidad se transforma en otra cosa, a veces incluso se convierte en ficción, porque el objetivo es llegar a contar una verdad emocional de alguna manera, ¿no? Y para llegar a contar esa verdad a veces tienes que alejarte de la realidad. Es algo paradójico, pero a veces sucede. Entonces siempre hay una línea que, digamos, que separa la realidad de la que parte la canción de la verdad que llegas a transmitir, si es que lo consigues. Y en mi caso hay veces que esa línea es muy delgada y soy de los que he escrito canciones pues nombrando a gente real. Aprendí a pedir permiso cuando lo hago, o simplemente acabas escribiendo una historia con otros nombres pero que te remiten a gente real. Y sí, siempre no me gustan las canciones excesivamente descontextualizadas. El tipo de balada de amor romántico, por ejemplo, en el que se habla de emociones pero no sabes si los personajes dónde viven, de dónde salen, de dónde, si trabajan o no, si solamente parece que están viviendo como un sentimiento universal, pero no te dice nada de ellos. A mí me gustan las canciones que te dicen, que contextualizan realmente lo que le pasa a la gente a través de la que estás hablando en la canción. Porque todo lo que sucede en nuestras vidas al final nos afecta emocionalmente. Las canciones son eso, emociones. Y por eso, por mi afán por contextualizar siempre las historias que cuento, las canciones, pues las que son en una primera persona más confesional o las que son en tercera persona o segunda, pues siempre hay un referente real y siempre me recuerdan alguna situación en concreto o alguna persona en concreto. Lo que pasa es que cuando las interpretas en directo, digamos que te olvidas de ello de alguna manera, porque lo que tienes que comunicar no es como si estuvieras eso, en una conversación con un amigo, con una amiga, contándole un problema determinado, sino que estás intentando comunicar eso, verdades emocionales que son comunes a todos y a todas, y entonces hay veces que te olvidas de ese referente real. Otras veces no lo puedes conseguir y entonces a veces se pasa mal en el escenario o vives momentos muy emocionantes. Bueno, a veces es bonito, pero sí, siempre hay un diferente lado.
Tienes canciones muy muy íntimas, ¿no te da a veces apuro cantarlas y contarlas?
Sí, me lo preguntaron muchas veces al principio, sí, que si no me daba pudor cantar sobre ciertas cosas, pero es que como es lo que decía, como siempre hay una línea, por delgada que sea, entre la realidad pura y dura y la verdad que cuenta la canción, eso hace que el pudor se elimine de la ecuación. Creo que el pudor puede ser un enemigo de la creación de canciones.
Seguro. Ya vamos, yo a veces escribo artículos, tengo algún libro y hay cosas que no me atrevo a contar y digo, y quedaría bien aquí, no me atrevo, ¿no? Y seguro que... pero me lo guardo.
Hombre, hay cosas que también me guardo, ¿eh? Todos nos autocensuramos un poco, como decía no sé quién, si no nos autocensuráramos llegaríamos al asesinato.
No será un psicoanalista, seguro.
¿Qué artistas consideras que tienen música que sirve como terapia? ¿Hay alguna canción especial?
No, repite.
Perdón, ¿qué artistas considero que?
Tienen música que sirve como terapia. ¿Hay alguna canción especial?
Bueno, creo que lo de que la música tenga un valor terapéutico es algo que, enlazando un poco con la respuesta de una de las anteriores preguntas, creo que tiene más que ver con eso, con el oyente o con la oyente, que haga suya la canción y que haga que la canción pues le ayude, que tenga ese valor terapéutico. Y eso puede ocurrir con cualquier canción que transmita realmente una verdad muy poderosa. A mí me ha ocurrido con muchas canciones de todos los artistas que he ido, los que me influyeron al principio cuando empezaba a hacer música y toda la música que he ido conociendo, al final te das cuenta de que hay muchísima música en muy poco tiempo en la vida y descubres cada vez más cosas que te emocionan, y siempre que algo te emociona creo que puede tener pues intrínsecamente ese poder terapéutico. Creo que cuando escribes una canción no piensas en ello y creo que no la tiene en sí mismo, creo que es el oyente quien las convierte en algo terapéutico. Pero por ejemplo estoy pensando en... hice un disco en 2018 llamado Violética, porque era un homenaje velado a Violeta Parra, que es una folclorista y cantautora chilena que murió con 50 años, se suicidó, y cantaba canciones muy, muy desgarradas, ¿no? Cantaba canciones que tenían mucho que ver con el folclore chileno, pero, bueno, tiene una canción que se llama Gracias a la Vida, que seguro que si la escucháis la reconocéis, porque salió hasta en anuncios, y ha sido muy versionada. Y es una de sus últimas canciones, se llama Gracias a la Vida, y da la impresión de que está agradeciendo a la vida, las cosas bonitas de la vida, ¿no? Y todo, no sé, los barrios, los colores, la gente ayudándose. Es una canción que está cargada de empatía. Se puede hacer otra lectura, porque poco después se suicidó, entonces puede ser que se estuviera despidiendo, dándole gracias a la vida por todo lo que le había dado, pero que se iba a marchar. Yo no quiero hacer esa lectura. Pero en el mismo álbum en que publicó esa canción, su último disco, que se llama Las Últimas Composiciones, precisamente, tiene otra canción que se llama Maldigo del Alto Cielo, que es una canción terrible, durísima, en una canción muy desgarrada de desamor, y es como todo el polo opuesto a esa otra canción, a Gracias a la Vida. Y sin embargo creo que las dos canciones pueden tener algo que te remueva por dentro de forma muy diferente, pero que se puede encontrar valor terapéutico en las canciones más duras y en las canciones más amables también.
¿Alguna de tus canciones te ayuda a superar un momento difícil o alguien?
Bueno, me ayudó a comprender mejor algunas cosas, sobre todo las cosas que tienen que ver con las cosas, los aspectos más misteriosos de la vida, ¿no? Por ejemplo, la muerte, ¿no? En mi último disco hay dos canciones en las que la muerte está muy presente. Uno, porque cuando estaba escribiendo las canciones, pues desgraciadamente una amiga mía se suicidó. Y otra canción porque habla de un amigo mío que murió hace unos años de cáncer. Y lo que te provoca ese contacto con la muerte de alguien, de un ser querido, es una sensación no ya de tristeza, yo no lo llamaría tristeza, me parece muy reduccionista, creo que tiene más que ver con una sensación de absurdo, de que no comprendes muy bien, porque es muy difícil pensar que alguien de repente ya no está, que desaparece, ¿no? Y las canciones al final que hablan de la muerte, que la música popular está llena, es un tema muy recurrente, no son más que excusas para hablar de la vida y para intentar comprender cómo afrontamos la vida y cómo afrontamos estas cosas que son tan, tan extrañas de comprender y tan difíciles de comprender, como es la muerte, por ejemplo, y las reacciones que tenemos ante la muerte de un ser querido. Y por poner un ejemplo a su extremo, hablando de la muerte, en otras canciones que hablan de situaciones personales no tan extremas o no tan trágicas, también me ha ayudado, pero bueno, por poner un ejemplo que sea un poco contundente, sí que me ha ayudado a veces a, no sé, no a comprender la muerte, porque sigue siendo algo muy misterioso, pero sí a comprender cómo reaccionamos ante ella y por qué lo hacemos de esa manera y por qué nos comportamos de cierta manera ante el duelo, cómo lo hacemos ahora en estos tiempos que ante situaciones trágicas solemos reaccionar de una manera especialmente individualista, cuando históricamente pues siempre la gente se enfrentaba, por ejemplo, a los duelos de forma más colectiva, pues reuniéndose con sus seres queridos. Y toda esa dimensión antropológica que tiene también la música me parece muy, muy interesante para llegar a comprender ciertas cosas, ¿no? Porque al final yo lo que hago es escribir canciones, pero también pensar mucho en lo que significa la música popular, en toda la tradición que viene detrás de mí. Al final los que hacemos canciones somos solo eslabones muy pequeñitos que forman parte de una cadena larguísima que es toda la música popular que se ha ido escribiendo a lo largo de milenios y todas las canciones se cantaban antes de que existiera la música grabada. La gente cantaba, existían canciones, la gente cantaba mientras trabajaba en trabajos dolorosos, cantaba también pues cuando en los duelos, cantaba en las fiestas. Y no lo hacían. Las canciones que nos han llegado son canciones a través de la tradición oral, son canciones anónimas. Y la gente las escribía y las cantaba o las componía, no porque quisieran ser estrellas de la canción ni llegar a ser famosos ni nada. Era algo necesario. Son canciones que emanaban del pueblo y que pertenecían al pueblo. Entonces yo creo que esa esencia, los que hacemos canciones y estamos metidos en el mercado, tenemos que intentar mantener en la esencia de esas canciones, porque son las que realmente nos dicen algo de la vida, nos revelan verdades de la vida que a veces no sabemos expresar de otra manera, y son las que sí, de alguna manera te ayudan a comprender esos momentos tan, tan difíciles.
¿Te importaría decirnos qué sientes al cantar Simón Ángel?
El Ángel Simón es la canción. Simón Ángel era el nombre de mi padre compuesto, y por eso dice. Pues bueno, fue una canción muy importante de mi primer disco. Y cuando cantas sobre algo que te ha afectado de una manera muy profunda, nunca puedes hacerlo en caliente. Tienes que tomar cierta perspectiva para poder verlo con cierta distancia y poder cantar sobre ello, ¿no? Si no, no suele salir bien cuando haces las cosas en caliente. Entonces, bueno, esa distancia me permitía cantar sobre algo que para mí fue muy impactante, que muriera mi padre a una edad, de forma prematura, cuando yo tenía 19 años. Y reconozco que hubo algún momento en el que me emocioné cantando la canción en el escenario y que se me quebró un poco la voz. Pero son de esas canciones que os decía, en las que la realidad y la verdad que tratas de contar, la línea que existe entre esas dos cosas, esas dos partes de la canción, es muy delgada, porque ya hablé de, en esa canción menciono eso, nombres propios y situaciones muy concretas y situaciones vividas, y son canciones que a las que le tengo mucho respeto y que dejé de interpretar durante mucho tiempo, porque canciones así no puedes interpretarlas en todas las giras, porque acabas haciéndolo de forma mecánica y acabas perdiendo la canción, la esencia que tiene. Pero de hecho la acabo de recuperar en esta última gira con la nueva banda, y creo que hacía como casi pues más de 15 años que no la cantaba. Pero eso es lo bueno que tienen las canciones también, que cuando las cantas también tú tienes el poder, como os decía antes, que puede hacer la gente al escucharlas, tienes también el poder de actualizarlas, de recrearlas, de resignificarlas de alguna manera, y no de cantarlas como si estuvieras cantando algo que sucedió hace años, sino como si fuera algo que estás viviendo en el momento de cantarlo, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito que tiene la música, ¿no? Por eso podemos, los que hacemos canciones y giras, seguir cantando canciones antiguas sin que nos parezca que estamos simplemente poniendo el piloto automático y haciendo y repitiendo una fórmula, ¿no? Sino que la interpretación de la canción siempre tiene que ser también verdadera, real, y tienes que sentirlo para cantarlo. Y bueno, pues hay veces que hay canciones que sí que hace que te emociones especialmente.
Canción te la escuché yo aquí en Alcoyanos. Y me acuerdo que no la había escuchado nunca, ya te había seguido y tal, pero esa canción nunca la había escuchado. Y para mí fue un, de quedarme sin aire. Hostia, lo que está cantando este. De hecho, la pregunta esta de no te da cierto pudor iba por ahí. Yo dije, hostia, ¿cómo está cantando esto? O sea, a mí me dejó sin aliento aquella canción.
Sí, fue una de las primeras canciones que hice y fue...
¿La última?
Luego, la versión que hacemos ahora es muy diferente a la del disco, pero...
Sí, ya está.
Pero sí, sí, ahí me lo empezaron a preguntar mucho, lo del pudor, lo de si... Pero bueno.
¿Cuándo empezaste a hacer canciones sobre política?
Pues, en realidad, creo que todas las canciones tienen una dimensión social y política más... de forma más explícita o de forma implícita. Al final las canciones, la música popular nos dice mucho sobre la época en la que vivimos y todos los procesos sociales que tienen lugar en el momento en el que se crea la música se cuelan en las canciones, o la música debe ser permeable a lo que pasa en el mundo. Lo que ocurre es que en mis primeros discos es verdad que la escena de la que yo salí, la escena indie, era una escena, digamos, que pecaba de cierto ombliguismo, de escribir canciones sin abrir mucho las ventanas. La política era algo que nos sonaba como a... introducir la política en las canciones era algo que era anatema prácticamente en el mundo del indie. Yo lo hice en algunas de canciones de mis primeros discos, pero hubo un momento, en 2011, con el 15M, que a lo mejor a vosotras no os suena, pero para cierta generación fue un momento importante.
¿No se ha hablado nunca del 15M?
¿Del qué?
Del 15M. No se ha hablado nunca, yo soy muy pesado. O sea, igual este año lo he dejado, pero suelo dar mucho coñazo con el 15M.
Bueno,
el 15M
fue algo que ocurrió hace...
¿Es el atentado que hubo en Madrid?
¿El qué?
¿El atentado que hubo en Madrid?
No, es el 11M. Sí, creo que ese fue en 2004. Esto fue en 2011, o sea, el 15 de mayo. Se van a cumplir 11 años este año aquello. Y bueno, fue un momento en el que... Antes del 15M, digamos que parecía que la política era algo ajeno a nuestras vidas, que la política era algo que hacían cuatro señores de traje que estaban en sus tribunas, y de repente pues un montón de movimientos sociales, de círculos, de espacios colectivos en los que se empezó a hablar de política, y todo aquello confluyó en el 15M y bueno, se conoce así como el 15M porque esa fecha pues salió la gente a las plazas, también aquí a la Plaza Mayor, pues para protestar, simplemente porque estaban hartos de que había llegado la situación, estábamos en plena, en una crisis que había dejado a la gente, bueno, pues mal, con trabajos muy precarios, si es que tenían la posibilidad de tener trabajos, y con condiciones que habían llegado, pues bueno, a la gente a hartarle y a la gente a tener ganas de movilizarse después de una época de especial desmovilización. Y para mí eso fue un soplo de aire fresco, hizo que se abrieran, no sé, que se abrieran muchos espacios, muchos... No sé, en ese momento había horizontes de cambio. Luego lo que pasó con el 15M después y como en lo que acabó decayendo, eso ya os lo contará algún día. Pero en ese momento fue algo muy emocionante para mucha gente. Y yo decidí en ese momento asociar mi trabajo en la música con un activismo militante y acompañar a ciertos movimientos sociales que en ese momento se estaban dando, ¿no? Había un problema muy grande en ese momento con la vivienda. Había desahucios continuamente en los que la policía sacaba a la gente de sus casas pues a patadas o de los pelos, y si no fuera por esos movimientos sociales apartidistas y que se crearon con gente autoorganizada y movimientos autogestionarios, pues no se hubiera puesto de relieve que era un problema realmente muy gordo. Sigue siendo un problema gordo y hay todavía plataformas de viviendas, sindicatos de inquilinos, porque la vivienda sigue siendo un problema importantísimo, pero hubo más colectivos antirracistas. El feminismo también pues dio un paso, yo creo que muy importante, porque se convirtió en una parte central del discurso de la izquierda, que hasta ese momento pues la izquierda más, digamos, más gruñona tenía el feminismo como una lucha secundaria, y era la lucha de clases era la primaria, ¿no? Y por suerte yo creo que ahora pues la gente que lucha activamente y militantemente pues entiende el feminismo como una lucha primaria, y eso fue algo que también sucedió con, yo creo que fue una de las consecuencias bonitas del 15M, y hubo muchas mareas de la enseñanza pública, de la sanidad pública, para defender derechos básicos, y bueno, yo me asocié a algunos movimientos sociales que estaban operando aquí en Sisión y en otras ciudades, en Madrid, en Valencia, y intentando pues acompañar esas luchas pues dentro de mis posibilidades, que tampoco soy especialmente conocido, pero sí son movimientos sociales que no tienen mucha cobertura mediática, y pues a lo mejor en un concierto sacar a compañeros y compañeras que hablan con una pancarta o que hablen de una situación determinada, pues hace que eso logre tener, por lo menos se saque la foto y se pueda hablar de ello y que haya un debate en la sociedad. Me pareció que era, que para mí era importante, como decía, eso, creo que las canciones, la música popular es permeable a los procesos sociales que tienen lugar en el momento en el que se crea, y el 15M probablemente sea el proceso social más importante al que yo he asistido, y eso se coló en mis canciones, en las de muchos compañeros y compañeras también de mi generación, pero yo también tomé la decisión consciente de asociarlo a un activismo militante.
Pero no es solo que fueses poroso a lo que venía, tú agarraste la bandera y te pusiste el primero, o sea, sacaste un disco muy cañero.
Sí, porque en ese momento ya tenía, ya estaba en contacto con diferentes movimientos sociales, con el Patio Maravillas en Madrid, luego con la gente de la PA de aquí de Asturias, que ya no existe, con movimientos por el cierre de los CIE, con movimientos, con plataformas antirracistas, pero más que coger la bandera, yo creo que la música ha de acompañar a estos movimientos sociales, no ser punta de lanza, sino acompañarlos y de alguna manera poder servir un poco de altavoz. Sin embargo, una cosa curiosa, el otro día que estuve en la Universidad Autónoma de Madrid dando una clase que dieron sobre música y política, y hablamos de que al 15M le faltó una banda sonora. En todas las revoluciones o todos los procesos sociales importantes tienen canciones asociadas a ello, ¿no? Hay una canción que se ha puesto muy de moda por la serie esta de
La Casa de Papel.
La canción,
la sacaron en Italia, ¿no?
Sí, la de Bella Ciao, pues es una canción que es un himno de resistencia antifascista. Luego, en parte que la última temporada también incluyeron Grándola Vila Morena, que fue la canción que acompañó la Revolución de los Claveles en los 70 en Portugal. Y sin embargo, el 15M, bueno, como igual se quedó a medias, los horizontes de cambio que se planteaban al principio, pues no tiene una banda sonora excesivamente reconocible, pero bueno, ya hablo con gente y sí que tiene, todo el mundo asocia de alguna manera aquellos, la gente que lo vivió con especial intensidad, asocia aquellos meses, aquellos años primeros de ilusión, pues con algunas canciones que fueron importantes.
Yo tengo más. Juegas en un equilibrio muy interesante de estar en provincias, estar en Gijón, pero también estás en Madrid, pero vuelves a Gijón. No sé si te para mucha gente, muchos profesores de filosofía por la calle cuando van por el caminando. Ese juego donde eres conocido, eres reconocido, te dedicas a ello, vives de ello hace muchos años, pero sigues siendo de tu ciudad, ¿es premeditado o...?
Sí.
Es decir, ¿buscas ese que no me den la lata no ser un mainstream y no sé qué?
No busco eso, porque tampoco... Yo siempre digo que tengo la suerte, aunque pueda parecer que miento, en realidad es verdad que tengo la suerte de no haber sido nunca muy popular, porque yo he visto a muchos grupos morir de éxito, tener éxito muy rápido y de repente pues gente muy joven, con mucho dinero, pues acabar ganando su vida.
¿Esa es siempre la historia? ¿Mucho dinero y dejan de escribir?
Bueno, pasó muchas veces en la historia del rock, está lleno de cadáveres de esos, y en la música española en los 80 pasó a muchos grupos, hubo una generación que, bueno, acabó muriendo, también coincidió con el auge de la heroína, que aquello fue devastador, pero yo creo que se frustraron muchos proyectos creativos que podían haber surgido si no hubiera estado tan mercantilizado el arte, ¿no? Algo de lo que ya advertía Adorno y tal de esto, ¿no? Pues a mí me interesan mucho esas teorías de cómo el arte se mercantiliza y eso al final va en contra de la propia esencia del arte, ¿no? Porque le da un valor de cambio y le resta el valor de uso, ¿no? De hecho, hoy en día estamos acostumbradísimos, a mí me da muchísima rabia, y lo digo siempre que puedo, pero creo que es una batalla perdida, que nos hemos acostumbrado mucho a hablar de consumir. Siempre decimos que consumimos música, que consumimos serie, consumimos cultura. El otro día una entrevista con un chico, Ben Yard, un chico que hace así de trap con un colectivo Chill Mafia y en Euskal Herria y tal, hablaba de consumir utilizar el verbo consumir de una manera como, pues sí, ayer, pues no, hoy, esta mañana he consumido una canción de no sé quién y tal. Y me sonaba rarísimo porque nosotros decíamos escuchar música, ¿no? En realidad no la consumes cuando... consumes a lo mejor cuando pues pagas una suscripción a una plataforma, o cuando vas a una tienda de discos y compras un disco, si es que pues, compramos discos todavía, o cuando vas a una librería y compras un libro. Pero cuando estás leyendo el libro, o escuchando la canción, o viendo la serie, o la película, lo que sea, ahí no estás consumiendo. Ahí le estás dando un valor de uso a la obra y la estás bueno, disfrutando. Y si sale bien, emocionándote con ella. Y aplicar esas lógicas de consumo al arte y la creación me parece algo muy peligroso, ¿no? Porque eso, porque le conviene mucho pues a la industria musical, que precisamente no le ha hecho un gran favor a la música. Pero bueno, me decías esto y en realidad tiene que ver con lo que contaba antes, cuando como debí marchar a tantísima gente de Asturias de forma obligada para buscar trabajo fuera, además en un momento recuerdo en, pues a principios de los 2000, en los que Tini Areces decía aquello de que era una leyenda urbana que la gente se fuera de Asturias, y yo esta no hacía más que ver amigos míos que tenían que marcharse, y decía, ¿cómo se puede ser tan cínico? Y entonces cuando... Yo nunca viví en Madrid, en realidad. Hay mucha gente que cree que viví en Madrid. Lo que pasa que, bueno, tuve relaciones que hicieron que estuviera a caballo entre Madrid y Sichuan mucho tiempo. Y luego por trabajo también al final tienes que bajar cada poco a Madrid. Pero yo decidí quedarme a vivir aquí también por... Bueno, porque es mi tierra, porque siento apego a ella, y porque yo sí podía hacerlo y otra gente no pudo hacerlo. Entonces también había algo de militancia en ello. Y bueno, porque se vive más... Creo que se vive mejor en una ciudad como Sichuan que en otras ciudades más grandes que son un poco más hostiles. Pero también he de reconocer que tengo la suerte de viajar mucho y de poder ir a no solo a Madrid, sino a muchas ciudades. Y no me ocurre como otra gente que tiene que vivir aquí, que a lo mejor se encuentra un poco asfixiada por una ciudad pequeña, bueno, pequeña, bueno, relativamente pequeña como puede ser Sichuan. Pero tenía algo que ver con eso, con que, bueno, esta es mi tierra, también quiero vivir la realidad que se vive aquí, la realidad que se vive en Asturias, tanto cultural como social, como política, como laboral. Son realidades muy particulares que no tienen nada que ver con la que se vive en Madrid. Y creo que hay algo que... No sé, me sentía como en deuda con mi tierra. Hay una letra de los Smiths en las que dice Morrissey, Inglaterra es mía y me debe el sustento. Y yo diría algo así, ¿no? Que nosotros no pertenecemos a los lugares en los que nacemos y los que vivimos. No pertenecemos a Asturias, sino que Asturias nos pertenece, o nos debe pertenecer, porque es nuestra tierra y nosotros somos los que tenemos que decidir su futuro. Y sobre todo la gente más joven. O sea, cuando nos arrebatan a generaciones jóvenes, pues es cuando se acaba creando el páramo que fue Sichuan durante mucho tiempo. Pero bueno, os toca a vosotras coger ese testigo y convertir esta ciudad en algo bonito.
Yo tengo dos y termino, ¿eh?
Vale.
¿Qué? ¿Quieres tú?
¿Qué? No,
preguntar,
¿eh? Yo escucho. Oye, profe, que es que yo me tengo que ir ahora porque vale. Está mi abuela con lo del cáncer, entonces tengo que ayudar
qué?
A mi madre. Que está mi abuela mala por lo del cáncer, entonces
vaya.
Tengo que ayudar a mi madre.
Para la marcha, claro, sí, faltaría.
Sí. Ah,
encantado.
Muchas gracias. Comí una y estabais sufriendo.
Ay, que la hago de beber, mujer.
No.
La última canción que te escuché, no te creo que escuché el último disco, pero El don de la ternura, a mí me parece un verdadero tratado de filosofía, sin ponerme yo aquí pedante en historias, ¿eh? O sea, me parece un tratado de antropología, pero precioso, ¿sabes? Yo estoy encantado con esa canción. ¿Cuánto de filosofía, de filosofía en sentido académico? ¿Cuánto has leído de filosofía y cuánto llevas a tus canciones?
Pues...
Además has citado a Adorno ahora.
Sí, pero la verdad es que... No sé, sí he leído cosas, pero bueno, que me recomienda gente que sabe mucho más que yo. Y es verdad que en los últimos años he tendido a leer más ensayos, algunos ensayos filosóficos, ensayos más sociopolíticos o socioculturales. Pero bueno, siempre tiendo a veces a dejarlo irme a la literatura y bueno, en la literatura encuentras también muchas ideas que pueden tener relación, ¿no? Al final, no sé, la filosofía pues trata de, imagino que de explicar el mundo y desde una óptica racional, y las canciones tratan de expresar lo que pasa en el mundo desde nuestro ser más irracional. Pero en este caso, más que con la filosofía, creo que la canción tiene mucho que ver con una ética de los cuidados, que fue algo que se puso, que también fue una de las consecuencias, yo creo, que, Bonitas del 15M, que fue algo que también empezó a formar parte del discurso central de cierta izquierda, lo de que es necesaria una ética de los cuidados, el reconocernos que los cuidados no significan solamente apoyo mutuo, sino que también significan empoderamiento, y que la ternura como algo que implica reconocer al otro o a la otra y que implica una gran dosis de empatía, es justo lo contrario a lo que yo estoy percibiendo ahora que está como de moda en el ambiente, que es como una actitud especialmente cínica, especialmente sarcástica. Incluso por en las redes sociales no ves más que ruido, que cuanto más cruel eres parece que más puntúas en redes sociales, ¿no? Y eso me parece muy, muy peligroso, y creo que precisamente estamos en un momento ahora en el que hay que reconstruir un montón de espacios y de imaginarios colectivos, y por eso en esa canción lo que pretendía era reivindicar la ternura como un arma muy poderosa, mucho más de lo que nos creemos.
Pero lo que decías antes, las canciones, en el momento que las escribes y las cantas, como que las pierdes, se emancipan, ¿no? Marchan como un hijo que se te va de casa.
Sí.
Y entonces lo he recogido a lo que es mío, que yo lo que estoy es en clase, hablo de filosofía, y entonces siempre me toca hablar de Aristóteles, que Aristóteles dice que la razón fría, la lógica, no sé qué, es lo que distingue al hombre de los animales. Y bueno, como la posmodernidad eso al final lo va cambiando, precisamente en esa idea. Lo que nos hace distintos no es que sepamos hacer algoritmos y sepamos hacer ecuaciones de no sé qué, sino esa capacidad que dices tú, ética, de empatía, de conocer al otro, de ayudarle, de ponernos con el otro y sacarlo adelante, o sea, amparar al otro. Sí. Tienes otra canción, la de ser árbol, sí. Dices tú, dar cobijo, ¿no? Precisamente lo que nos hace especiales es eso. Eso a mí me parece, vamos, una, claro, lo traigo a mi terreno, o sea, te la robo y me la...
Son precisamente dos ideas que tenía, incluso el disco que saqué en 2020, un recopilatorio que se llamó Rosa Letra y Carbón, como era un disco doble, en principio quería titularlo, cada disco quería titularlo, uno El don de la ternura y otro La necesidad de amparo, porque los dos vienen de poemas de Raymond Carver, que menciona esos dos conceptos, y son dos conceptos que me interesan mucho, o sea, el amparo y la ternura, como algo que necesitamos, y que yo cuando empezó la pandemia creía que era algo que se estaba poniendo negro sobre blanco, o sea, lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros, lo interdependientes que somos, y no sé, pensaba que el hecho de que estuviera proscrito pues algo tan natural como puede ser abrazar a un amigo, una amiga, un ser querido, pensé que nos iba a poner las pilas en este sentido, pero creo que se aprovechó precisamente ese ambiente asocial para que se hiciera ruido por otro lado, sobre todo desde la ultraderecha, y que el discurso que haya calado más sea un discurso aún más individualista de lo que lo era antes, y llegando incluso al cinismo, que es algo que me preocupa mucho, porque el cinismo es lo contrario de la ternura, yo creo. El cinismo implica una visión descreída del mundo en el que no reconoces al otro. Cuando estaba escribiendo las canciones del disco, en realidad estaba leyendo un libro de Cioran en el que cuenta la historia de Diógenes, pero justo precisamente le daba la vuelta un poco a todo lo que leía, aunque algunas frases especialmente fuertes están inspiradas en ese libro, ¿no? La verdad es que siempre los filósofos más nihilistas como Cioran o Nietzsche o Schopenhauer siempre fueron una fuente extraña de inspiración para mí, por lo menos para alejarme de aquello que promulga muchas veces.
Bueno, yo tengo una más y ya por mi parte. ¿Qué te ha parecido la entrevista de estas alumnas de cuarto de la ESO del Matan? ¿Demasiado duras? ¿Mejores que las habituales que te hacen los periodistas?
Pues mejores que muchas, la verdad. Mejores que muchas, sí, sí. Me acuerdo que tengo la suerte de que generalmente me quedo contento con las entrevistas. Luego es un rollo ahora porque como está la dictadura esta del clickbait que te ponen los medios digitales, pues miden la difusión pues en función de los clics que le da la gente al titular. Entonces puedes hacer una entrevista que te haya parecido que las preguntas eran estupendas, que estuviste súper lúcido y que las respuestas fueron maravillosas, pero te ponen un titular que te puede hacer parecer el mayor imbécil del mundo. Y la hacen solo porque de esa manera pues la gente clica. Y hay titulares que me ponen, que me han puesto entrevistas que me dan una vergüenza terrible. Y trato de morderme la lengua muchas veces, pero ahora con vosotras pues no lo hice. Y eso agradezco, pero trato de morderme la lengua porque a veces sueltas una frase y dices tú, mierda, esto lo van a poner como titular. Que además no se lo puedes decir al periodista o a la periodista porque generalmente es alguien que está por encima de lo de ella en la redacción quien pone el titular. Ahora me dijeron que hay algunos medios con más ética que están aplicando otros baremos para mirar la difusión, el tiempo que la gente se queda leyendo un artículo, cuánto le puede interesar para generar titulares que a la gente le puedan interesar y no simplemente el titular más morboso, que además a veces falta a la realidad. A mí me han puesto titulares abriendo comillas, que digo yo, es que me hace falta el periodismo, al falta de periodismo para saber que si abres comillas implica literalidad. Y esto no lo dije en ningún momento. Y yo que sé, hay una entrevista en el diario, es un medio que en realidad que me gusta mucho, que es una buena entrevista, pero me preguntaron por Podemos, porque bueno, yo hubo un momento que tuve un pie dentro y uno fuera, y participé, de forma testimonial, participé en unos procesos internos en Podemos al principio, y me preguntaron por esto, y yo dije que no, que ya estaba fuera de eso, que no me interesaba tanto la política institucional y que prefería más el activismo, y el titular era, no volveré más a estar en primera línea política. Pero estar en primera línea de política es como ser ministro o algo así, ¿no?
Yo creo que lo leí, eso era.
Y de manera, además como...
Mi clic lo consiguió.
Y además como leí, siempre que leo una noticia del diario, siempre me salta esa. Porque esto que tiene, me da una rabia, me da vergüenza. Pero estás todo mucho mejor, sí.
Bueno, yo les voy a dar libertad para que escriban lo que quieran. Sí. Recordad que no es transcribir la entrevista, sino ya. Ahora tenéis que... O sea, la entrevista transcrita ya está por inaudible.
Eso se nota mucho... diferentes tipos de entrevistas según cómo se transcriban. A mí, por ejemplo, me han hecho entrevistas en las que notas que la transcripción intenta ser excesivamente literal y a veces, como no lo hagan muy bien, pues generalmente quien te hace eso suele hacerte querer quedar como un torpe, como alguien que se expresa con torpeza, porque eso, personalmente hacemos muchas pausas, muchas cosas que no son frases perfectas, ¿no? Pero otras veces agradezco cuando alguien edita las entrevistas y las respuestas y te hace parecer que tienes un discurso coherente. Que no parece que te estás todo el tiempo interrumpiendo, haciendo pausas, todo lleno de puntos suspensivos. Pero eso me dice nada de Santi Carrillo, que es un periodista musical que era importante, pero que no le gustó nada que yo empezara a hacer canción o que me involucrara políticamente. Entonces me hizo una entrevista para...
Vaya
saco, sí, la verdad es que cuando la leo está como si fuera transcrito literalmente todo, y entonces parezco que estoy todo el tiempo contradiciéndome y que como que si estuviera borracho o algo así contestando las preguntas.
Pero bueno, cualquiera que lo lea verá que es normal, porque somos personas y es una conversación.
Sí, espero que sí, yo no llegué ni la entera.
Bueno, eso es.
Me voy a decir algo porque si no me va a dar un paro cardíaco. Sí, sí.
¿Dónde llegas que no lo
grabas? Ya.